siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pedro León, pelotero cubano, que ahora le pertenece a los Phillies de Filadelfia, por lo menos por hoy, uno nunca sabe, porque este caballero ha estado con tres equipos este mes, los Orioles de Baltimore, estuvo con los Astros de Houston y ahora con Filadelfia. No es la única noticia que tenemos de pelota. También es la emisora favorita de Sonny Gray, pitcher derecho que ahora le pertenece a los Medias Rojas de Boston. Le vamos a decir cómo llegó ahí. Pero también tenemos Champions League. Y también tenemos la derrota del Barcelona, muy amarga, en Londres contra el Chelsea. Lo siento mucho, Mr. Jaime, que tu equipo perdió y de esa manera, y humillado, y terminó con 10 hombres, y terminó cansado y llorando. También tenemos lo que va a pasar en la Champions League y tenemos ya las semifinales listas en la MLS, la Liga Profesional de Fútbol Soccer, y les vamos a contar qué pasó en el baloncesto profesional de la NBA, porque la NBA, el jueves, acción de gracias, no hay. No hay baloncesto.
Hay fútbol americano.
Hay fútbol americano, sí. Y varios partidos. Antes, yo me acuerdo cuando había solamente uno, ahora hay tres.
Tres.
Y Navidad sí hay baloncesto, y hay todo el día baloncesto. Yo me acuerdo cuando había un juego de Navidad, que generalmente eran los el Miami Heat, y ahora hay como 4 o 5. Así que, muy bien, vamos a hablar de eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el estudio, en la cabina, Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
Oye, qué complicada se ha dado el Barcelona.
Sí, así es.
Qué complicada se ha dado el Barcelona.
Ya tiene 2 derrotas en 5 partidos en la Champions. 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias.
Y bajó al puesto 16.
Ahora sí, va a tener que jugar, si es que logra clasificar, va a tener que jugar un repechaje para llegar a los octavos de final. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? Que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, no solamente perdió el Barcelona, fue humillado en Londres 3-0 contra el Chelsea. Como les estaba diciendo, segunda derrota para el Barça en 5 partidos de Champions. Tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. El Chelsea 3-1-1. No solamente eso, terminó el partido con 10 hombres porque Araujo fue expulsado del partido tras una fuerte entrada contra Marco Currella. Así que el Barça no podrá jugar mínimo el próximo partido y están viendo, porque la entrada fue muy fuerte, si lo sancionan por 2 juegos en la Champions League a Araujo. No fue la única sorpresa. Todo el mundo dice que los equipos ingleses son los más poderosos del mundo, pero ayer perdieron 2 de ellos. Entre los que perdieron, el Newcastle United, que tenía 3 victorias, perdió contra el Olympique Marsella de Francia 2-1, pero más importante aún, perdió en casa el Manchester City de Pep Guardiola contra el Bayer Leverkusen, perdió 2-0 y tuvo suerte de no perder 4-0. También me sorprendió el resultado, que la Juventus le metió un gol al equipo noruego Bodo Glimt en el último minuto para ganar 3-2, y el Borussia Dortmund le metió 4-0 al Villarreal de Castellón. Yo te digo una cosa, regresemos con la derrota del Barcelona, porque según mis encuestas en Cuba, el Barça es el segundo equipo deportivo más popular de Cuba. Dije deportivo, no solamente de fútbol, deportivo, después del Real Madrid.
Yo te voy a decir, la tienen muy complicada porque bajaron al puesto 16. El nuevo sistema de competencia de la Champions los ocho primeros van directo a...
A los octavos de final.
A los dieciseavos de final.
Sí, usted sí, por esos octavos.
Y
sí.
Los demás, de hasta el puesto, si mal no recuerdo, 16 exactamente, estarían sembrados en el repechaje, o sea, serían sede del repechaje, pero de esta manera, si siguen bajando, irían al repechaje como visitantes.
Correcto, correcto. Y si te alejas del número puesto 24, ya está fuera de la Champions. Correcto. Y el Barcelona, todavía quedan tres partidos a propósito. Todo el mundo juega ocho partidos en la primera ronda. Y me parece que el Barcelona tiene un partido contra una palomita, se me olvidó cuál era, que son tres puntos casi asegurados. De cualquier manera, este show, cuando lo estábamos grabando, ya había comenzado la jornada de la Champions del miércoles. Y cuando lo escuchen a las 6 de la tarde, por favor, fíjense en los resultados finales, porque hay 6 partidazos hoy miércoles en la Champions. O cuando escuchen esto, hubo 6 partidazos en la Champions. Todos de ellos, cualquiera de ellos, digno de ver cualquier día de verano. Arsenal de Londres contra Bayern de Múnich. Atlético de Madrid.
El Bayern que está de puntero.
Correcto, correcto. No, los dos están invictos. Sí. Los dos están, no solamente invictos.
Sí, pero está el Bayern en primer lugar por diferencia de goles.
Correcto, pero los dos equipos tienen 4 victorias en 4 partidos.
Igual que el Inter Milán.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Arsenal recibe en Londres al Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid recibe en la capital del estado al Inter de Milán, como estabas diciendo, el Liverpool en Inglaterra recibe al ex campeón europeo de los Países Bajos, PSV Eindhoven. El Olympiacos en Grecia recibe al Real Madrid. Este partido no es muy competitivo, pero por alguna razón desconocida, el Olympiacos le ha jugado muy bien al Real Madrid. No que le haya ganado la mayoría de los partidos, pero le ha empatado varias veces y generalmente le juega muy bien.
No, y hay una cosa también. El Real Madrid en este momento está atravesando por una crisis de vestuario.
Correcto.
Hay problemas entre Vinicius y Xavi Alonso, sí, el entrenador. Hay que ver cómo afecta eso el desempeño del equipo, que viene de empatar con el modestísimo Elche en correcto, la Liga Española.
Correcto. No, y perdió su más reciente partido contra el Liverpool en la Champions, sí, hace solamente 2 semanas. Y yo siempre he dicho, a mí me van a perdonar los muchachos en Brasil que escuchan este noticiero, porque yo sé que los hay, porque tengo cartas de ellos y tengo correos electrónicos. Vinicius Junior en el Real Madrid, este es su último año. No está encajando muy bien. Siempre ha tenido problemas con mucha gente. Él tiene una actitud que simplemente en España no gusta mucho. Y vamos a ver qué pasa. Lo que sí les puedo decir es que el Real Madrid necesita los 3 puntos de hoy. El equipo merengue tiene una derrota en su más reciente partido, pero tiene 3 victorias. Y si gana ahora, se mantendría entre los primeros 8 de la Champions League, que son los que no tienen que interrumpir todo en febrero para jugar en canchas congeladas el repechaje. Y también esta tarde, cuando estábamos grabando este noticiero, a las 3 p.m. el Paris Saint-Germain contra el Tottenham Hotspurs. Un partidazo entre el actual campeón europeo y el Tottenham Hotspurs, que el equipo favorito de Daguito Valdés, a propósito, es el Tottenham. Esos son los partidos. Ahora, es una pena que uno no pueda ver estos partidos uno tras otro, tras otro, tras otro, porque todos se juegan a la misma hora. Pero eso es lo que está pasando en el panorama de la Champions League. Y también, Jorge, ya para terminar el segmento del fútbol, ya la MLS confirmó los horarios para las 2 semifinales este sábado en el fútbol profesional de los Estados Unidos. A las 6 de la tarde en Fort Lauderdale, Florida, a solo 24 kilómetros de nuestros estudios centrales, el Inter de Miami se enfrenta al Nueva York City Football Club. Y ese mismo sábado, a las 9 p.m. en San Diego, Vancouver Whitecaps de Canadá contra San Diego en la otra semifinal. Los dos equipos que ganen esos 2 encuentros juegan el 6 de diciembre, que es sábado, a las 2:30 en la cancha del equipo con el mejor promedio entre los dos finalistas. O sea, si es San Diego, el Inter de Miami tendría que volar a San Diego y enfrentarse a ese equipo, el Inter de Miami o Nueva York. Pero si Vancouver elimina a San Diego, entonces podría ser aquí en Miami el partido.
Bueno, yo estuve leyendo que si el Inter Miami va a la final es en Fort Lauderdale. Estuve leyendo.
No, dependiendo quién juegue, porque es el equipo, la final se juega en el equipo con el mejor récord.
Sí.
Y San Diego tiene mejor récord que Miami en la temporada regular.
Yo revisé la página de la MLS y la única manera en que Miami no juegue aquí es o sea, la única manera que la final no sea
es que no esté Miami.
No. Obviamente que no esté Miami. Si, por ejemplo, lo que decía era, la única manera en que los Whitecaps hacen la final en Vancouver es si clasifican ellos y New York Football Club. Exactamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa porque en la misma página de la MLS estaba, búscame ahí qué equipo terminó con el mejor promedio, si Inter Miami o San Diego. De cualquier manera, les vamos a dejar saber lo que está ocurriendo, porque todavía no sabemos quién va a estar en la final, pero la próxima semana, el lunes, vamos a resumir las dos semifinales y vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Muy bien, tenemos dos nuevas transacciones en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo un cubano que logró, un cubano que ha andado ambulando, esa es la palabra indicada, con los Astros de Houston. Lo soltaron los Astros por bajo rendimiento después de tres temporadas donde jugó muy poquito a nivel de Grandes Ligas. Y ahora está con los Rojos de Cincinnati, también estuvo brevemente con el equipo de los Orioles de Baltimore. Se trata de Pedro León, de 27 años de edad. Los Phillies de Filadelfia lo recogieron de la lista de los peloteros votados. Primero lo recogieron los Orioles de Baltimore el 6 de este mes. Parece que algo no le gustó, quisieron un pitcher y como tienen ya el roster completo de 40, decidieron soltarlo y Filadelfia lo recogió otra vez de la lista de peloteros votados y lo firmaron. 27 años de edad, no jugó mucho en sus tres años con los Astros de Houston a nivel de Grandes Ligas.
Solamente 7 partidos, 20 turnos al bate, 2 hits, 100 de averaje, se robó 2 bases, ambos sencillos, se ponchó 10 veces en esos 20 turnos al bate. Estaba considerado entre los principales prospectos de la organización de los Astros en un momento en que los Astros se fueron tras la ola de los cubanos. Tuvieron a Yuli Gurriel, tuvieron a Jordan Álvarez, a Lesmis Díaz, contratan a José Abreu, que fue un fracaso. Por cierto, Abreu, leí que estaba tratando de regresar a las Grandes Ligas. Yo lo dudo. Y Pedro León en ligas menores tuvo muy buena actuación. Cuando lo subieron a Grandes Ligas, pues sencillamente le quedó grande la liga. Y ahora comienza su nueva aventura tras un paso nominal por los Orioles, porque él nunca se puso el uniforme. Ahora va a ver cómo le va con en las ligas menores de los Phillies de Filadelfia.
Muy bien, también podemos informar que los Medias Rojas de Boston adquirieron los servicios vía un canje del veterano pitcher derecho Sonny Gray, proveniente de los Cardenales de San Luis, que tuvieron que dar por Sonny Gray dos prospectos, el pitcher zurdo Brandon Clark y el pitcher derecho Richard Fitz, además de 20 millones de dólares norteamericanos. Gray tiene 36 años de edad, 3 veces todo estrella. El año pasado ganó 14, perdió 8, con efectividad de 4.28. Les estaba diciendo yo justamente hace 2 días. Efectividad 4.28 y 20 millones de dólares.
Sí.
En la época del Guajiro Peña, el Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.50 y pico, 3.60, algo por el estilo. cuando todo el mundo era jonronero. Sí. O sea, él nunca se enfrentó a un muerto en el béisbol de las mayores. Todos eran jonroneros. Y se retiró con efectividad de 3.60 y pico. Y aquí tenemos un pitcher con efectividad de 4.28, que se considera afortunado de que es la efectividad así de baja y no de 5 y pico, y está ganando 20 millones de dólares.
Bueno, un hombre que ganó 14 juegos, una cifra respetable para los estándares actuales, ahora que los pitchers te lanzan 5 innings y después los quitan y posibles victorias se les malogran porque el bullpen se va a perder. Va a ser una adición, yo creo que muy buena para el picheo de Boston, que tiene a Garrett Crochet y a Brian Bello, el dominicano. Bien, yo creo que va a ser como un tercero o cuarto abridor de la rotación de Boston. Por cierto, hablando de abridores, estuve leyendo que los Yankees quieren contratar a Imai, ¿no? El
japonés, correcto.
Que dijo que ya él dijo que él no quería ir para los Dodgers, que él quería ganarle a los Dodgers.
Sí.
No le veo mucho sentido a que los Yankees vayan detrás de este abridor, por mucho renombre que traiga. Debido a que los Yankees, si algo van a tener bueno el año próximo, es precisamente su rotación de abridores. Necesitan fortalecer el bullpen, que es lo que tienen, desastroso. Y estuve leyendo que están con intenciones de traer de vuelta a Devin Williams, que fue un fracaso con los Yankees.
Total y completo. Sí. Bueno, yo no estoy seguro si los Dodgers están detrás de este pitcher japonés, que ya tienen a 3 lanzadores japoneses en su rotación de picheo o bullpen. No estoy seguro si quieren un cuarto. ¿Te imaginas que toda la rotación de picheo de la selección japonesa esté jugando con los Dodgers?
Que los 5 abridores de los Dodgers sean japoneses. Mira, hablando de pelota japonesa,
sí,
el pinareño Livan Moinelo resultó el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en la pelota profesional japonesa. En Japón es como Liga Americana, Liga Nacional, ahí está la Liga del Pacífico y la Liga Central. Livan Moinelo, que comenzó como relevista, hizo la transición a abridor y fue el jugador más valioso. Es apenas el cuarto latinoamericano en ganar el MVP en Japón, primer cubano, los otros han sido venezolanos, y el primer latinoamericano en ganar el MVP en Japón desde el 2009, Alex Ramírez.
Muy bien, así que esas son las noticias que tenemos en el mundo del béisbol de las grandes ligas. ¿Algo más que agregar sobre lo que hemos visto en esta temporada de agencia? Ningún agente libre de alto calibre ha firmado todavía.
Todavía no, todavía es como hablábamos el otro día. Hay figuras que tienen trancado el mercado y una vez que firmen, empiezan a caer los demás como fichas de dominó.
¿Cuál es Alonso? ¿De quién estás hablando más que nada?
Yo creo que Pete Alonso y Kyle Schwarber son los bates más correcto, poderosos que hay en la agencia libre. Sí. Cuando uno de estos dos caiga, empezarán a caer los demás.
¿Alguna razón por la cual Filadelfia no le extendió el contrato a Kyle Schwarber?
Yo me imagino que esté entre los planes de Filadelfia traerlo de regreso. Lo que pasa que, obviamente, no le ofrecieron una extensión contractual porque Schwarber y su agente dijeron, bueno, vamos a explorar el mercado para irnos con el mejor postor.
¿Su agente no será Scott Boras, por si acaso?
No tengo claro quién es el agente de Schwarber. Ahora mismo te lo busco.
Sí, está bien. No, porque yo sé que muchos equipos de grandes ligas no quieren lidiar con Scott Boras.
Con Scott Boras, no. El agente es... No, no es Scott Boras.
Ah, bueno, entonces sí tiene posibilidad de permanecer con los Phillies de Filadelfia. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día, que es justamente el baloncesto profesional de la NBA? Anoche solamente hubo 3 partidos en el mundo del baloncesto de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles limpiaron el piso con los Clippers de Los Ángeles también, 135-118. Luka Doncic, Una vez más fue el héroe de la película para los Lakers, 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias. Los Lakers tienen 13 victorias, 4 derrotas, los Clippers 5 y 13. Orlando Magic, ¿quieren oír esto? Vencieron a los 76ers de Filadelfia, 144-103. No hay defensa ya en el baloncesto de la NBA, no existe la defensa.
No, y además el baloncesto actual se basa mucho en los tiros de tres. Mucho tiro de tres fuera del área, eso hace que aumente la producción ofensiva. Ya tú no ves esos jugadores que entraban a buscar el aro en busca de la falta y sí, anotaban y un punto extra por falta. Es como en el béisbol, que se ha convertido en un juego de jonrón o ponche. Home run, sí. Pues aquí el basquetbol se ha convertido en un juego de tres puntos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. El tiro de tres puntos, que en realidad no lo pueden extender más afuera porque ya sería casi imposible, especialmente en las esquinas. 144 puntos en un juego de baloncesto. Pero hemos tenido el tiro de tres puntos por 20 años y yo no me acuerdo resultados tan abultados. Mira, por ejemplo, los Wizards de Washington, que solamente tienen 2 victorias, anoche metieron 132 puntos y derrotaron a los Halcones de Atlanta, 132-113. McCollum en este partido con 46 puntos. Estamos hablando de jugadores que casi nadie conoce, que hoy en día están metiendo 40-50 puntos. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay defensa. Vamos a aclarar las cosas. Yo no soy fanático de la NBA. Nunca me ha gustado el baloncesto de la NBA, y mucho menos hoy en día. Y ahora menos que se meten en política. Pero yo sí sé que yo leo bastante, y yo sé que la NBA últimamente como que la defensa, como que no quieren molestarse en jugar defensiva. Ya los empujones, las patadas que le daban a Michael Jordan, ya no se la puede dar aquí a LeBron James ni a ningún otro
también
jugador.
También los árbitros te cantan una falta por cualquier bobería. Por cualquier bobería. Entonces, eso hace que entonces los equipos se dediquen al juego externo, al juego exterior. Y esos marcadores que tú mencionaste, son los marcadores típicos del juego de estrella, sí, donde los jugadores van a dar show, y sin defensa. Correcto. Ahí sí no hay defensa.
O sea, los tres marcadores ayer, oigan esto, uno metió los ganadores anoche, uno metió 144 puntos, el otro 135 y el otro 132. Y si uno dice, bueno, que fueron palizas, no, es que los perdedores también metieron bastantes puntos. Ahora, en la NBA esta noche, para que vayan planificando su jornada, porque mañana, día de Acción de Gracias, no hay baloncesto de la NBA, los Pistones contra los Celtas de Boston. Y antes de que se alegren mucho, los Celtas no están jugando muy bien, que digamos, tienen 9-8, los Pistones 15-2. Ese partido a las 5 p.m. A las 7:30, los Bucks de Milwaukee, aquí mismo, en la capital del sol, contra el Miami Heat. El equipo local del Heat, 12-6, los Bucks 8-10. Los Pacers de Indiana contra los Raptors. Eso debería ser pan con jamón para el equipo de Toronto, que además en Toronto no es mañana el día de Acción de Gracias. Ese partido a las 7:30. Oklahoma City Thunder recibe a los Timberwolves de Minnesota. Oklahoma City 17-1, el mejor equipo de la liga. Y por último, los Guerreros de Golden State contra los Cohetes de Houston esta noche a las 10 p.m. Como les repito, la NBA sabe que no puede competir con la NFL, ni se van a molestar en tener partidos el día de Acción de Gracias, porque ellos saben que todo el mundo está viendo fútbol americano desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, el día de Acción de Gracias en este país.
Ahora, qué manera de desgraciar el mayor festejo familiar de los Estados Unidos. Se lo desgracian a los jugadores, a los coaches, a todo el mundo.
En las propias familias, especialmente las mujeres. En mi casa no se ve fútbol americano nunca. Pero si esto fuera una familia común y corriente de Estados Unidos, las mujeres siempre están un poquito enfadadas con los maridos y los hijos porque se pasan todo el día viendo fútbol americano.
Y ellas cocinando
el pavo. Así es. Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué se puede esperar de la NBA después de este breve día de Acción de Gracias? ¿Dónde ves al Miami Heat dentro de un mes?
Yo creo que el Miami Heat, mira, fíjate, hasta hace un partido no contaban con Tyler Herro. El hombre que lo que le cambió la cara fue Norman Powell. En el partido en el que regresa Tyler Herro, no jugó Norman Powell por unas pequeñas molestias. No, tampoco es nada grave. Pero me gustaría ver cómo, o sea, el hit completo con Van Adebayo, con Powell, con Herro. Estoy muy, muy, muy optimista con el Miami Heat.
¿Y qué ves de los Lakers de Los Ángeles en la segunda mitad de la campaña? ¿Tú ves a LeBron James jugando un poquito más? ¿O básicamente lo mismo, jugando la mitad de los partidos y cuando juega la mitad del partido que juega?
Mira, a ver, LeBron James, sin duda alguna, no soy simpatizante para nada de LeBron James, pero ha sido un atleta que hay que quitarse el sombrero. 40 años, primer jugador que llega a 23 temporadas en la NBA. Comenzó muy joven porque él viene de high school.
Correcto.
Físicamente un portento. Y lleva una racha, creo que eran 1,200 partidos con al menos 10 puntos. La racha sigue intacta.
Sí.
La racha sigue intacta. Pero ya no es el jugador ese que puede jugar los 48 minutos del partido, incluso la mitad del partido. Ya es un jugador que debería ser el sexto hombre que viene de la banca, aunque obviamente el nombre que tiene pues es abridor.
Bueno, ¿y hasta qué punto los Lakers le van a seguir pagando 42 millones de dólares para que juegue día de por medio o partido de por medio y solamente te dé 20 minutos si tienes suerte?
Mientras de dinero. Es un negocio.
Pero es que, ¿cuál es el negocio si la gente que lo quiere ir a ver casi nunca lo ve?
Bueno, lo ven 10 minutos. 10 minutos, sí. Es así. Sí. Pero
sí, es que juega. Porque este año se perdió los primeros 12, 13 partidos.
Pero, a ver.
El año pasado se perdió el 40% de los partidos que jugaron los Lakers.
Mira, las camisetas más vendidas de la NBA.
Sí. No, yo sé que LeBron James está ahí. Si no es la primera, está en la primera tres.
Fíjate, es la número 3. La número 1, Luka Doncic.
Sí, claro.
¿Qué pasa? Que los Lakers es un equipo, como los Dodgers, un equipo muy popular,
sí,
que atrae mucho público, sí, y la gente compra mucho. Entonces, Luka Doncic es el número 1.
Pero es que además tiene por qué serlo, porque Luka Doncic sí te da 40 y pico puntos por partido, y sí te juega el partido completo, y sí te juega todos los días.
Posiblemente hoy es el mejor jugador de la NBA.
Estamos de acuerdo, eso es lo que yo pienso.
Segundo lugar, Stephen Curry. Tercer lugar, LeBron James.
O sea, que ya ni siquiera te venden más camisetas que nadie. Antes por lo menos uno podía decir, lo tengo aquí, le pago 42 millones, me juega partido de por medio, me juega la mitad del partido, pero vendo, es el número uno vendiendo camisetas, como lo fue Cristiano Ronaldo y como lo fue Leo Messi. Pero ahora ni siquiera eso. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Pedro León, pelotero cubano, que ahora le pertenece a los Phillies de Filadelfia, por lo menos por hoy, uno nunca sabe, porque este caballero ha estado con tres equipos este mes, los Orioles de Baltimore, estuvo con los Astros de Houston y ahora con Filadelfia. No es la única noticia que tenemos de pelota. También es la emisora favorita de Sonny Gray, pitcher derecho que ahora le pertenece a los Medias Rojas de Boston. Le vamos a decir cómo llegó ahí. Pero también tenemos Champions League. Y también tenemos la derrota del Barcelona, muy amarga, en Londres contra el Chelsea. Lo siento mucho, Mr. Jaime, que tu equipo perdió y de esa manera, y humillado, y terminó con 10 hombres, y terminó cansado y llorando. También tenemos lo que va a pasar en la Champions League y tenemos ya las semifinales listas en la MLS, la Liga Profesional de Fútbol Soccer, y les vamos a contar qué pasó en el baloncesto profesional de la NBA, porque la NBA, el jueves, acción de gracias, no hay. No hay baloncesto.
Hay fútbol americano.
Hay fútbol americano, sí. Y varios partidos. Antes, yo me acuerdo cuando había solamente uno, ahora hay tres.
Tres.
Y Navidad sí hay baloncesto, y hay todo el día baloncesto. Yo me acuerdo cuando había un juego de Navidad, que generalmente eran el Miami Heat, y ahora hay como 4 o 5. Así que, muy bien, vamos a hablar de eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el estudio, en la cabina, Mr. Yoyo, Jorge Morejón.
Oye, qué complicada se ha dado el Barcelona.
Sí, así es.
Qué complicada se ha dado el Barcelona.
Ya tiene 2 derrotas en 5 partidos en la Champions. 2 derrotas, 1 empate y 2 victorias.
Y bajó al puesto 16.
Ahora sí, va a tener que jugar. Si es que logra clasificar, va a tener que jugar un repechaje para llegar a los octavos de final. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día? Que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, no solamente perdió el Barcelona, fue humillado en Londres 3-0 contra el Chelsea. Como les estaba diciendo, segunda derrota para el Barça en 5 partidos de Champions. Tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. El Chelsea 3-1-1. No solamente eso, terminó el partido con 10 hombres porque Araujo fue expulsado del partido tras una fuerte entrada contra Marc Cucurella. Así que el Barça no podrá jugar mínimo el próximo partido, y está viendo, porque la entrada fue muy fuerte, si lo sancionan por 2 juegos en la Champions League a Araujo. No fue la única sorpresa. Todo el mundo dice que los equipos ingleses son los más poderosos del mundo, pero ayer perdieron 2 de ellos. Entre los que perdieron, el Newcastle United, que tenía 3 victorias, perdió contra el Olympique Marsella de Francia 2-1. Pero más importante aún, perdió en casa el Manchester City de Pep Guardiola contra el Bayer Leverkusen. Perdió 2-0 y tuvo suerte de no perder 4-0. También me sorprendió el resultado, que la Juventus le metió un gol al equipo noruego Bodo Glimt en el último minuto para ganar 3-2. Y el Borussia Dortmund le metió 4-0 al Villarreal de Castellón. Yo te digo una cosa, regresemos con la derrota del Barcelona, porque según mis encuestas en Cuba, el Barça es el segundo equipo deportivo más popular de Cuba. Dije deportivo, no solamente de fútbol, deportivo. Después, bueno, del Real Madrid.
Yo te voy a decir, la tienen muy complicada porque bajaron al puesto 16. El nuevo sistema de competencia de la Champions, los 8 primeros van directo
a los octavos de final.
A los 16avos de final.
Sí, usted sí, por esos octavos.
Y
sí,
los demás, de hasta el puesto, si mal no recuerdo, 16 exactamente, estarían sembrados en el repechaje, o sea, serían sede del repechaje, pero de esta manera, si siguen bajando, irían al repechaje como visitantes.
Correcto, correcto. Y si te alejas del número puesto 24, ya está fuera de la Champions. Correcto. Y el Barcelona, todavía quedan 3 partidos a propósito. Todo el mundo juega 8 partidos en la primera ronda. Y me parece que el Barcelona tiene un partido contra una palomita, se me olvidó cuál era, que son 3 puntos casi asegurados. De cualquier manera, este show, cuando lo estábamos grabando, ya había comenzado la jornada de la Champions del miércoles. Y cuando lo escuchen a las 6 de la tarde, por favor, fíjense en los resultados finales, porque hay 6 partidazos hoy miércoles en la Champions. O cuando escuchen esto, hubo 6 partidazos en la Champions. Todos de ellos, cualquiera de ellos, digno de ver cualquier día de verano. Arsenal de Londres contra Bayern de Múnich. Atlético de Madrid.
El Bayern que está de puntero.
Correcto, correcto. No, los dos están invictos. Sí. Los dos están, no solamente invictos.
Sí, pero está el Bayern en primer lugar por diferencia de goles.
Correcto. Pero los dos equipos tienen 4 victorias en 4 partidos.
Igual que el Inter Milán.
Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Arsenal recibe en Londres al Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid recibe en la capital del estado al Inter de Milán, como estabas diciendo. El Liverpool en Inglaterra recibe al ex campeón europeo de los Países Bajos, PSV Eindhoven. El Olympiacos en Grecia recibe al Real Madrid. Este partido no es muy competitivo, pero por alguna razón desconocida, el Olympiacos le ha jugado muy bien al Real Madrid. No que le haya ganado la mayoría de los partidos, pero le ha empatado varias veces y generalmente le juega muy bien.
No, y hay una cosa también. El Real Madrid en este momento está atravesando por una crisis de vestuario.
Correcto.
Hay problemas entre Vinicius y Xavi Alonso, sí, el entrenador. Hay que ver cómo afecta eso el desempeño del equipo, que viene de empatar con el modestísimo Elche en, correcto, la Liga Española.
Correcto. No, no, y perdió su más reciente partido contra el Liverpool en la Champions, sí, hace solamente 2 semanas. Y yo siempre he dicho, a mí me van a perdonar los muchachos en Brasil que escuchan este noticiero, porque yo sé que los hay, porque tengo cartas de ellos y tengo correos electrónicos. Vinicius Junior en el Real Madrid, este es su último año. No está encajando muy bien. Siempre ha tenido problemas con mucha gente. Él tiene una actitud que simplemente en España no gusta mucho. Y vamos a ver qué pasa. Lo que sí les puedo decir es que el Real Madrid necesita los 3 puntos de hoy. El equipo merengue tiene una derrota en su más reciente partido, pero tiene 3 victorias. Y si gana ahora, se mantendría entre los primeros 8 de la Champions League, que son los que no tienen que interrumpir todo en febrero para jugar en canchas congeladas el repechaje. Y también esta tarde, cuando estábamos grabando este noticiero, a las 3 p.m. el Paris Saint-Germain contra el Tottenham Hotspurs. Un partidazo entre el actual campeón europeo y el Tottenham Hotspurs, que el equipo favorito de Daguito Valdés, a propósito, es el Tottenham. Esos son los partidos. Ahora, es una pena que uno no pueda ver estos partidos uno tras otro, porque todos se juegan a la misma hora. Pero eso es lo que está pasando en el panorama de la Champions League. Y también, Jorge, ya para terminar el segmento del fútbol, ya la MLS confirmó los horarios para las 2 semifinales este sábado en el fútbol profesional de los Estados Unidos. A las 6 de la tarde en Fort Lauderdale, Florida, a solo 24 kilómetros de nuestros estudios centrales, el Inter de Miami se enfrenta al Nueva York City Football Club. Y ese mismo sábado, a las 9 p.m. en San Diego, Vancouver Whitecaps de Canadá contra San Diego en la otra semifinal. Los dos equipos que ganen esos dos encuentros juegan el 6 de diciembre, que es sábado, a las 2:30 en la cancha del equipo con el mejor promedio entre los dos finalistas. O sea, si es San Diego, el Inter de Miami tendría que volar a San Diego y enfrentarse a ese equipo, el Inter de Miami o Nueva York. Pero si Vancouver elimina a San Diego, entonces podría ser aquí en Miami el partido.
Bueno, yo estuve leyendo que si el Inter Miami va a la final es en Fort Lauderdale. Estuve leyendo.
No, dependiendo quién juegue, porque es el equipo, la final se juega en el equipo con el mejor récord.
Sí.
Y San Diego tiene mejor récord que Miami en la temporada regular.
Yo revisé la página de la MLS y la única manera en que Miami no juegue aquí es, o sea, la única manera que la final no sea
es que no esté Miami.
No, obviamente que no esté Miami. Si, por ejemplo, lo que decía era, la única manera en que los Whitecaps hacen la final en Vancouver es si clasifican ellos y New York Football Club. Exactamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa porque en la misma página de la MLS estaba, búscame ahí qué equipo terminó con el mejor promedio, si Inter Miami o San Diego. De cualquier manera, les vamos a dejar saber lo que está ocurriendo, porque todavía no sabemos quién va a estar en la final, pero la próxima semana, el lunes, vamos a resumir las dos semifinales y vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Muy bien, tenemos dos nuevas transacciones en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo un cubano que logró, un cubano que ha andado ambulando, esa es la palabra indicada, con los Astros de Houston. Lo soltaron los Astros por bajo rendimiento después de tres temporadas donde jugó muy poquito a nivel de Grandes Ligas y ahora está con los Rojos de Cincinnati. También estuvo brevemente con el equipo de los Orioles de Baltimore. Se trata de Pedro León, de 27 años de edad. Los Phillies de Filadelfia lo recogieron de la lista de los peloteros votados. Primero lo recogieron los Orioles de Baltimore el 6 de este mes. Parece que algo no le gustó, quisieron un pitcher y como tienen ya el roster completo de 40, decidieron soltarlo y Filadelfia lo recogió otra vez de la lista de peloteros votados y lo firmaron. 27 años de edad, no jugó mucho en sus tres años con los Astros de Houston a nivel de Grandes Ligas.
Solamente 7 partidos, 20 turnos al bate, 2 hits, 100 de averaje, se robó 2 bases, ambos sencillos, se ponchó 10 veces en esos 20 turnos al bate. Estaba considerado entre los principales prospectos de la organización de los Astros en un momento en que los Astros se fueron tras la ola de los cubanos. Tuvieron a Yuli Gurriel, tuvieron a Jordan Álvarez, a Lesmis Díaz. Contratan a José Abreu, que fue un fracaso. Por cierto, Abreu, leí que estaba tratando de regresar a las Grandes Ligas. Yo lo dudo. Y Pedro León en ligas menores tuvo muy buena actuación. Cuando lo subieron a Grandes Ligas, pues sencillamente le quedó grande la liga. Y ahora comienza su nueva aventura tras un paso nominal por los Orioles, porque él nunca se puso el uniforme. Ahora va a ver cómo le va con en las ligas menores de los Phillies de Filadelfia.
Muy bien, también podemos informar que los Medias Rojas de Boston adquirieron los servicios vía un canje del veterano pitcher derecho Sonny Gray, proveniente de los Cardenales de San Luis, que tuvieron que dar por Sonny Gray dos prospectos, el pitcher zurdo Brandon Clark y el pitcher derecho Richard Fitz, además de 20 millones de dólares norteamericanos. Gray tiene 36 años de edad. tres veces todo estrella. El año pasado ganó 14, perdió 8, con efectividad de 4.28. Les estaba diciendo yo justamente hace dos días. Efectividad 4.28 y 20 millones de dólares.
Sí.
En la época del Guajiro Peña, el Guajiro Peña se retiró con efectividad de 3.50 y pico, 3.60, algo por el estilo. Cuando todo el mundo era jonronero. Sí. O sea, él nunca se enfrentó a un muerto en el béisbol de las mayores. Todos eran jonroneros. Y se retiró con efectividad de 3.60 y pico. Y aquí tenemos un pitcher con efectividad de 4.28, que se considera afortunado de que es la efectividad así de baja y no de 5 y pico, y está ganando 20 millones de dólares.
Bueno, un hombre que ganó 14 juegos, una cifra respetable para los estándares actuales, ahora que los pitchers te lanzan 5 innings y después lo quitan y posibles victorias se les malogran porque el bullpen se lo echa a perder. Va a ser una adición, yo creo que es muy buena para el picheo de Boston, que tiene a Garrett Crochet y a Brian Bello, el dominicano. Yo creo que va a ser como un tercer o cuarto abridor de la rotación de Boston. Por cierto, hablando de abridores, estuve leyendo que los Yankees quieren contratar a Imai, ¿no?
El japonés, correcto.
Que dijo, que ya él dijo que él no quería ir para los Dodgers, que él quería ganarle a los Dodgers.
Sí.
No le veo mucho sentido a que los Yankees vayan detrás de este abridor, por mucho renombre que traiga. Debido a que los Yankees, si algo van a tener bueno el año próximo, es precisamente su rotación de abridores. Necesitan fortalecer el bullpen, que es lo que tienen desastroso. Y estuve leyendo que están con intenciones de traer de vuelta a Devin Williams, que fue un fracaso con los Yankees.
Total y completo. Sí. Bueno, yo no estoy seguro si los Dodgers están detrás de este pitcher japonés, que ya tienen a tres lanzadores japoneses en su rotación de picheo o bullpen. No estoy seguro si quieren un cuarto. ¿Te imaginas que toda la rotación de picheo de la selección japonesa esté jugando con los Dodgers?
Que los cinco abridores de los Dodgers sean japoneses. Mira, hablando de pelota japonesa,
sí,
el pinareño Livan Moinelo resultó el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en la pelota profesional japonesa. En Japón es como Liga Americana, Liga Nacional, ahí está la Liga del Pacífico y la Liga Central. Livan Moinelo, que comenzó como relevista, hizo la transición a abridor y fue el jugador más valioso. Es apenas el cuarto latinoamericano en ganar el MVP en Japón, primer cubano, los otros han sido venezolanos, y el primer latinoamericano en ganar el MVP en Japón desde el 2009, Alex Ramírez.
Muy bien, así que esas son las noticias que tenemos en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Algo más que agregar sobre lo que hemos visto en esta temporada de agencia. Ningún agente libre de alto calibre ha firmado todavía.
Todavía no, todavía es como hablábamos el otro día. Hay figuras que tienen trancado el mercado y una vez que firmen, empiezan a caer los demás como fichas de dominó.
¿Cuál es esa? ¿Pete Alonso? ¿Quizás Bellinger? ¿De quién estás hablando más que nada?
Yo creo que Pete Alonso y Kyle Schwarber son los bates más correcto, poderosos que hay en la agencia libre. Sí. Cuando uno de estos dos caiga, empezarán a caer los demás.
¿Alguna razón por la cual Filadelfia no le extendió el contrato a Kyle Schwarber?
Yo me imagino que esté entre los planes de Filadelfia traerlo de regreso. Lo que pasa que, obviamente, no le ofrecieron una extensión contractual porque Schwarber y su agente dijeron, bueno, vamos a explorar el mercado para irnos con el mejor postor.
¿Su agente no será Scott Boras, por si acaso?
No tengo claro quién es el agente de Schwarber. Ahora mismo te lo busco.
Sí, está bien. No, porque yo sé que muchos equipos de grandes ligas no quieren lidiar con Scott Boras.
Con Scott Boras, no. La gente es... No, no es Scott Boras.
Ah, bueno, entonces sí tiene posibilidad de permanecer con los Phillies de Filadelfia. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día, que es justamente el baloncesto profesional de la NBA? Anoche solamente hubo tres partidos en el mundo del baloncesto de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles limpiaron el piso con los Clippers de Los Ángeles también. 135-118. Luka Doncic, una vez más, fue el héroe de la película para los Lakers. 43 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias. Los Lakers tienen 13 victorias, 4 derrotas. Los Clippers, 5-13. Orlando Magic, ¿quieren oír esto? Vencieron a los 76ers de Filadelfia, 144-103. No hay defensa ya en el baloncesto de la NBA, no existe la defensa.
No, y además el baloncesto actual se basa mucho en los tiros de tres. Mucho tiro de tres fuera del área, eso hace que aumente la producción ofensiva. Ya tú no ves esos jugadores que entraban a buscar el aro en busca de la falta y sí, anotaban y un punto extra por falta. Es como en el béisbol, que se ha convertido en un juego de jonrón o ponche. Sí. Pues aquí el basquetbol se ha convertido en un juego de tres puntos.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. El tiro de tres puntos, que en realidad no lo pueden extender más afuera porque ya sería casi imposible, especialmente en las esquinas. 144 puntos en un juego de baloncesto. Pero hemos tenido el tiro de tres puntos por 20 años y yo no me acuerdo resultados tan abultados. Mira, por ejemplo, los Wizards de Washington, que solamente tienen 2 victorias, anoche metieron 132 puntos y derrotaron a los Halcones de Atlanta, 132-113. McCollum en este partido con 46 puntos. Estamos hablando de jugadores que casi nadie conoce, que hoy en día están metiendo 40, 50 puntos. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay defensa. Vamos a aclarar las cosas. Yo no soy fanático de la NBA. Nunca me ha gustado el baloncesto de la NBA. Y mucho menos hoy en día. Y ahora menos que se meten en política. Pero yo sí sé que yo leo bastante. Yo sé que la NBA últimamente como que la defensa, como que no quieren molestarse en jugar defensiva. Ya los empujones, las patadas que le daban a Michael Jordan, ya no se la puede dar aquí a LeBron James ni a ningún otro
también
jugador.
También los árbitros te cantan una falta por cualquier bobería. Por cualquier bobería. Entonces, eso hace que entonces los equipos se dediquen al juego externo, al juego exterior. Y esos marcadores que tú mencionaste, son los marcadores típicos del juego de estrella, sí, donde los jugadores van a dar show, y sin defensa. Correcto. Ahí sí no hay defensa.
O sea, los tres marcadores ayer, oigan esto, uno metió los ganadores anoche, uno metió 144 puntos, el otro 135 y el otro 132. Y si uno dice, bueno, que fueron palizas, no, es que los perdedores también metieron bastantes puntos. Ahora, en la NBA esta noche, para que vayan planificando su jornada, porque mañana, día de Acción de Gracias, no hay baloncesto de la NBA. Los Pistones contra los Celtas de Boston. Y antes de que se alegren mucho, los Celtas no están jugando muy bien, que digamos. Tienen 9-8. Los Pistones, 15-2. Ese partido a las 5 p.m. A las 7:30, los Bucks de Milwaukee, aquí mismo, en la capital del sol, contra el Miami Heat. El equipo local del Heat, 12-6. Los Bucks, 8-10. Los Pacers de Indiana contra los Raptors. Eso debería ser pan con jamón para el equipo de Toronto, que además en Toronto no es mañana el día de Acción de Gracias. Ese partido a las 7:30. Oklahoma City Thunder recibe a los Timberwolves de Minnesota. Oklahoma City 17-1, el mejor equipo de la liga. Y por último, los Guerreros de Golden State contra los Cohetes de Houston esta noche a las 10 p.m. Como les repito, la NBA sabe que no puede competir con la NFL, ni se van a molestar en tener partidos el día de Acción de Gracias, porque ellos saben que todo el mundo está viendo fútbol americano desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, el día de Acción de Gracias en este país.
Ahora, qué manera de desgraciar el mayor festejo familiar de los Estados Unidos. Se lo desgracian a los jugadores, a los coaches, a todo el mundo.
En las propias familias, especialmente las mujeres. En mi casa no se ve fútbol americano nunca. Pero si esto fuera una familia común y corriente de Estados Unidos, las mujeres siempre están un poquito enfadadas con los maridos y los hijos porque se pasan todo el día viendo fútbol americano.
Y ellas cocinando
el pavo. Así es. Increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué se puede esperar de la NBA después de este breve día de Acción de Gracias? ¿Dónde ves al Miami Heat dentro de un mes?
Yo creo que el Miami Heat, mira, fíjate, hasta hace un partido no contaban con Tyler Hero. El hombre que le cambió la cara fue Norman Powell. En el partido en el que regresa Tyler Hero, no jugó Norman Powell por unas pequeñas molestias. No, tampoco es nada grave. Pero me gustaría ver cómo, o sea, el Heat completo con Van Adebayo, con Powell, con Hero. Estoy muy, muy, muy optimista con el Miami Heat.
¿Y qué ves de los Lakers de Los Ángeles en la segunda mitad de la campaña? ¿Tú ves a LeBron James jugando un poquito más? ¿O básicamente lo mismo, jugando la mitad de los partidos y cuando juega la mitad del partido que juega?
Mira, a ver, LeBron James, sin duda alguna, no soy simpatizante para nada de LeBron James, pero ha sido un atleta que hay que quitarse el sombrero. 40 años, primer jugador que llega a 23 temporadas en la NBA. Comenzó muy joven porque él viene de high school.
Correcto.
Físicamente un portento. Y lleva una racha, creo que eran 1,200 partidos con al menos 10 puntos. La racha sigue intacta.
Sí.
La racha sigue intacta. Pero ya no es el jugador ese que puede jugar los 48 minutos del partido, incluso la mitad del partido. Ya es un jugador que debería ser el sexto hombre que viene de la banca, aunque obviamente el nombre que tiene pues es abridor.
Bueno, ¿y hasta qué punto los Lakers le van a seguir pagando $42 millones para que juegue día de por medio o partido de por medio y solamente te dé 20 minutos si tienes suerte?
Mientras de dinero. Es un negocio.
Pero es que, ¿cuál es el negocio si la gente que lo quiere ir a ver casi nunca lo ve?
Bueno, lo ven 10 minutos. 10 minutos, sí. Es así. Pero
sí, es que juega. Porque este año se perdió los primeros 12, 13 partidos.
Pero, a ver.
El año pasado se perdió el 40% de los partidos que jugaron los Lakers.
Mira, las camisetas más vendidas de la NBA.
Sí. No, yo sé que LeBron James está ahí. Si no es la primera, están las primeras tres.
Fíjate, es la número 3. La número 1, Luka Doncic.
Sí, claro.
¿Qué pasa? Que los Lakers es un equipo, como los Dodgers, un equipo muy popular, que atrae mucho público y la gente compra mucho. Entonces, Luka Doncic es el número 1.
Pero es que además tiene por qué serlo, porque Luka Doncic sí te da 40 y pico puntos por partido, y sí te juega el partido completo, y sí te juega todos los días.
Posiblemente hoy es el mejor jugador de la NBA.
Estamos de acuerdo, eso es lo que yo pienso.
Segundo lugar, Stephen Curry. Tercer lugar, LeBron James.
O sea que ya ni siquiera te venden más camisetas que nadie. Antes por lo menos uno podía decir, lo tengo aquí, le pago 42 millones, me juega partido de por medio, me juega la mitad del partido, pero es el número uno vendiendo camisetas, como lo fue Cristiano Ronaldo y como lo fue Leo Messi. Pero ahora ni siquiera eso. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y MartíNoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de Martí Noticias. Continúe en sintonía con Radio Martí.